Buenos días, OMH. No pudo ser, no surgió el milagro. Teresa, la quinta víctima de la tragedia del Madrid Arena, falleció ayer tras semanas ingresada. Mientras siguen destapándose las irregularidades que se produjeron en la asistencia médica y en seguridad en el recinto. Y mientras unos culpan a otros y no se termina de hacer justicia, nosotros volvemos a pedir responsabilidad a aquellos que la tienen y por quienes Katia, Rocío, Cristina, Belén y ayer Teresa nos han dicho adiós. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Es viernes 30 de noviembre y para hoy, durante las primeras horas de la mañana, tendremos rachas de viento moderado de hasta 45 kilómetros por hora, que a partir de la media mañana será flojo hasta quedar en calma a las últimas horas. La jornada estará marcada por cielos prácticamente despejados, con intervalos puntuales de nubosidad alta. Se producirá un descenso de las temperaturas y alcanzaremos una mínima de 8 y una máxima de 13 grados, mientras que por la tarde la sensación térmica se igualará a la ambiental, así que abrigo y mucha paciencia con el frío. ...9 y 31 minutos de la mañana... y ha llegado el momento, como cada día, de conectar con nuestros servicios informativos, hoy encabezados por Andrés Maestre y por José Gómez. Comenzamos, como siempre, por la universidad, que apoya que la Palmera de la Virgen de Elche se lance el 29 de diciembre... Amplía la información Andrés Maestre.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. El Consejo de Gobierno de la UMH ha aprobado la adhesión de la universidad a la iniciativa ciudadana que promueve que la Palmera de la Virgen de Elche se lance de manera excepcional el próximo 29 de diciembre. La vicerectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez, asistió ayer a la presentación de este proyecto que se integrará dentro del programa de fiestas de la Avenida de la Virgen de la Asunción 2012. Distintas asociaciones y particulares ilicitanos se han unido para recaudar fondos y lanzar en diciembre la Palmera de la Virgen, que no se pudo ver el 13 de agosto tras el tristemente conocido accidente pirotécnico.
Un licenciado en periodismo de la UMH presenta hoy la campaña contra la violencia de género Yo Comprometo. Amplía la información José Gómez.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. El joven periodista Rubén Fernández, que se graduó en la UMH, presenta a las 11 de la mañana de hoy viernes en el aula 4 de Azabares la campaña contra la violencia de género Yo me comprometo. En esta campaña de índole nacional, Fernández ha conseguido la implicación de actores y cineastas como Jesús Olmedo y José María Galeano, o periodistas como la doctora honoris causa por la UMH, Rosa María Calaf. El joven cineasta alicantino Ángel Gómez es el director del spot sobre el que gira esta campaña y Rubén Fernández es el director de comunicación de la misma.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. Esquerra Republicana garantiza a CiU un gobierno de solidez gigantesca si hay acuerdo sobre la consulta.
El líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, ha garantizado este jueves que el gobierno catalán de CiU dispondrá en el Parlament de una solidez gigantesca, lo que incluye la aprobación de los presupuestos, siempre que haya un acuerdo entre ambas formaciones sobre cuestiones básicas como la consulta soberanista. La fortaleza del govern no depende de que Oriol Junqueras sea conseller de la Generalitat, ha afirmado el presidente de Esquerra Republicana en declaraciones a RAC 1, puesto que ha agregado: no estoy aquí para ser conseller, ni yo ni nadie de mis compañeros.
El líder de la mafia china, Gao Ping, queda en libertad y sale de la cárcel de Villena en un Mercedes.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha ordenado la puesta en libertad de 12 presuntos dirigentes de la trama china de blanqueo de capitales que investiga la Operación Emperador, entre ellos su presunto cabecilla Gao Ping. Los 12 salieron de prisión la pasada tarde del jueves. El juez decretó dicha puesta en libertad a instancias de la petición del anterior lunes hecha por las defensas de Gao Ping y otros presuntos cabecillas de la red, aunque ha indicado que estaba en contra del criterio de la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que la prórroga de la detención que decretó en octubre fue ilegal.
Pasamos ahora a otras noticias del resto del mundo. Palestina se convierte en Estado observador en Naciones Unidas en una votación histórica.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó ayer jueves, por mayoría absoluta, una resolución que reconoce a la Autoridad Nacional Palestina como un Estado observador no miembro. En una votación directa en el Pleno de la Asamblea General, la resolución impulsada por el presidente palestino, Mahmoud Abbas, contó con 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones. Votaron en contra de Palestina en la ONU, Palaos, Nauru, Israel, Canadá, Estados Unidos, Panamá, Micronesia, República Checa y las Islas Marshall. La resolución, que reafirma el derecho del del pueblo palestino a la autodeterminación e independencia en un estado de Palestina a partir de las fronteras de 1967 eleva el estatus de la Autoridad Nacional Palestina de entidad observadora a estado observador no miembro.
Un falso representante de gas natural firma un contrato de 850 millones con Ucrania.
Un agente comercial que decía actuar en nombre de varias compañías españolas en Ucrania se hizo pasar esta semana por representante de gas natural Fenosa y firmó un acuerdo con el gobierno del país valorado en 1.100 millones de dólares, 850 millones de euros, para la construcción de una planta de gas natural licuado en el Mar Negro. El caso no solo ha provocado un desmentido categórico de la compañía española, sino también un escándalo político en Ucrania y todo tipo de suspicacias en Rusia, de cuya dependencia energética pretendía desmarcarse Kiev con el contrato. El agente comercial, que actuaba al margen de la compañía española, anunció incluso la presencia de una delegación de la empresa que nunca llegó a aterrizar en Ucrania.
Pasamos ahora a conocer las noticias de ámbito local, comenzando como siempre por Elche.
La plataforma de afectados por los desahucios de Elche ocupa un cajero. Los integrantes del colectivo han realizado esta acción para protestar por el drama de la gente que pierde su casa.
En San Juan de Alacant.
El centro cultural acoge la exposición del Club Ciclista San Juan, donde se hace un repaso a la historia de la entidad a través de fotografías. La inauguración será hoy viernes a las 8 de la tarde.
En Altea.
El Ayuntamiento y el Ministerio de Medio Ambiente acuerdan la mejora y puesta en marcha del proyecto del Frente Litoral para regenerar la fachada marítima de Altea.
Y finalizamos en Orihuela.
El viento tumba dos palmeras y fuerza al consistorio a cerrar el polideportivo municipal.
Y hasta aquí las noticias de este viernes 30 de noviembre. Gracias José, gracias Andrés por estar hoy con nosotros. Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Nueve y 36 minutos y como cada día ha llegado el momento de hacer nuestro repaso a las portadas que podemos encontrar hoy en los kioscos de la mano de nuestro compañero Carlos Bartual. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, UMH, buenos días, Vero.
Pues con esta sintonía que tanto te gusta, si te parece, comenzamos por la portada del País.
Cómo te gusta pinchar, ¿eh? Cómo te gusta pinchar. Primero felicitar a José Manuel Caballero Bonal, que es el nuevo premio Cervantes, como titulan muchas portadas de la prensa nacional. Comenzamos con el diario El País. La ONU acepta a Palestina en una votación que desafía a Estados Unidos e Israel. La Asamblea General aprueba por aplastante mayoría su entrada como Estado observador. Las declaraciones de Abbas es la última oportunidad. Nos trae en portada el diario El País una foto de José Manuel Caballero Bonal, que alcanza la gloria del Cervantes a sus 86 años.
Muchas felicidades para él.
Continuamos con noticias, por ejemplo, mira los discapacitados, nos trae el diario El País, que se echan a la calle. El gobierno deja de cotizar por 145.000 euros cuidadores familiares. Seguimos con esos recortes y esas manifestaciones. Además, una noticia, como has adelantado antes en informativos, el ayuntamiento improvisó la atención de emergencia en el Madrid Arena, y es que ha fallecido la quinta joven que resultó herida en la famosa fiesta de Halloween.
Y pasamos ahora del País a la portada del ABC, que nos trae la polémica de la puesta en libertad de Gaupin.
Por un error judicial. El capo de la mafia libre por un error judicial. Y nos trae una foto en portada del diario El País, tamaño póster, del miembro de la mafia china, de Gaupin. A la izquierda abandona en un Mercedes la cárcel alicantina de Villena. El titular del diario ABC, el descontrol del Madrid Arena, se cobra la quinta víctima mortal. El sumario al que ha tenido acceso ABC recoge que el jefe de los servicios sanitarios contratados por los organizadores parecía totalmente ajeno a lo que sucedía.
Y pasamos de esta polémica a El Mundo, que nos trae unas declaraciones de Hacienda en portada.
Hacienda pide actuaciones que tengan repercusión mediática. La directora de recaudación encarga a sus delegados que impulsen la entrada en domicilios y locales de deudores, que tengan más notoriedad. Se han multiplicado las irrupciones en restaurantes también en plena comida y los reporteros cerraron un pasillo clave para escapar de la arena. Y es que ha muerto la quinta víctima de la avalancha. Una noticia de alcance político es que la Republicana de Cataluña emplaza a Mas a que convoque la consulta el próximo mes de septiembre.
Y pasamos ahora a la portada de La Razón, que de nuevo nos trae el fallecimiento de la quinta víctima del Madrid Arena en portada.
No hubo milagro. El sumario revela que a Teresa la atendió un vigilante y no un médico. Ha muerto la quinta víctima del Madrid Arena, una joven de 20 años, no recibió asistencia médica hasta media hora después de la avalancha. Llevo toda la noche atendiendo borrachos y ahora me traen esto. Son las declaraciones del doctor Viñals al responsable del Samur. Una noticia que han vuelto también al alcalde socialista de Sabadell, que entregó pisos a familiares de concejales. Sigue la trama de corrupción del Partido Socialista en Cataluña.
Veremos en qué queda. Y continuamos con La Vanguardia.
La Vanguardia, el OCDE pide despidos más baratos y una subida del IVA. De Guindos dice que las reformas ya van en esa línea y descarta cambios. Estados Unidos e Israel no logran frenar el Estado palestino. La ONU reconoce a Palestina como Estado no miembro, el mismo rango que el Vaticano.
Y pasamos ahora a las portadas del ámbito local y empezamos con La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, que nos trae de nuevo la fotografía de Gaupin en el Mercedes, en portada.
Que sale de la cárcel de Villena, el líder de la presunta trama china de blanqueo de dinero queda libre por un error judicial. La justicia hoy en día está caracterizando hechos más o menos reseñables.
Desde luego.
Porque por un error judicial dejar a un capo de la mafia libre, abstenerse de comentarios. Investigan la intoxicación alimentaria de 32 niños en una guardería oriolana. También en política, el Tribunal Supremo de Justicia imputará a Vela de inmediato por la filtración a Rafael Blasco. Mercalicante también, el fiscal cita como testigos a Díaz Alperi, Zaragoza y Rodríguez Galán. Comienza la recogida también de fondos para la palmera de la Virgen de Elche.
Y con la portada de La Verdad finalizamos. Gracias, Carlos,
buenos
por
días.
Estar con nosotros. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 30 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
Elche, Hospital General en Camí de la Almazara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Alicante, Hospital General en sede de donaciones Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Juan, Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la carretera nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Hoy 43 minutos de la mañana y como cada viernes ha llegado la sección más esperada así de cara al fin de semana, que no puede ser otra que deportes, de la mano de nuestro compañero Antonio Pardo. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. Pues vamos con deportes.
Cuéntame, ¿qué nos traes hoy?
Una semana más, tenemos partidazos en la Liga Adelante. Un Elche cada vez más líder recibe en el Martínez Valero a todo un Villarreal. Otro duro partido para los franjiverdes, que están en un tramo más duro de la temporada, pero de momento lo están ganando todos los partidos. Y que siga así. Y por su parte el Hércules también juega contra un rival directo para salir de los puestos de descenso, es el Huesca, que juega el domingo a las 5 de la tarde. Y deseamos suerte a ambos, uno para que salga ya de ahí, que contra el Huesca está a 3 puntos, ganando el Hércules empataría al Huesca, no sé si saldría por otros resultados, pero bueno, sería un zarpazo ahí al Huesca importante. Y el Elche que siga ahí arriba, que está a 5 puntos del segundo y que siga cuanto más mejor.
Desde luego, y aprovechando que tenemos aquí a un seguidor del Hércules, ¿tienes algo que decir al respecto, Carlos?
No, si ganamos en Huesca, dependemos de otros resultados, pero con el golaveraje de momento ganando al Huesca sí que salimos del descenso.
Bien,
gracias.
Bien. Y después de esta aportación, continúa, Antonio.
Bueno, ya conocemos a los finalistas del Balón de Oro 2012, que son Messi y Cristiano, ya los conocíamos. Y el tercero es Andrés Iniesta. Pero yo, está la gente muy pesada, está por todos lados la pelotita esta de que si queréis os hago yo una, cojo un spray, os pinto una pelotita y yo la doy. Solo voy a lanzar una reflexión que tengo en mi mente. O sea, hace unos meses fue el premio al mejor jugador de Europa y fueron los mismos candidatos, Messi, Cristiano e Iniesta. Y ganó Iniesta al mejor de Europa, entonces si para el mejor de Europa ganó Iniesta entre esos tres, yo supongo que para el mejor del mundo, con los mismos tres, la lógica diría que debería ganar Iniesta también, ¿no? Pero bueno.
Veremos en qué queda. Esto es como cuando en una encuesta te ponen dos veces la misma pregunta, pero te cambian algo para ver si has contestado bien.
La lógica dice quién debería ganar, pero cuando se den los resultados y el primero de Europa quede luego el último, siendo los mismos tres, ya veremos dónde queda la lógica en este mundo del deporte y del fútbol.
Y continuamos, que tenemos más por ahí.
Seguimos con el deporte local. Si la semana pasada arrancamos esta sección del deporte local con la clasificación de las benjamines del gimnasio Chamara para el campeonato autonómico, hoy me alegra anunciar que el equipo cadete de este mismo gimnasio se ha proclamado campeón de España de gimnasia rítmica por tercer año consecutivo. Estamos en gimnasia en Elche, que nos salimos, y son tres años ya quedando campeonas de España, y felicidades a todas las gimnastas.
Desde luego, esperemos que sean muchos más.
Y en balonmano, hay un parón de liga ahora, pero se está disputando la Copa de la Comunidad Valenciana, y en ella participan como representantes de nuestra provincia el Elche Mustang y el Mar Alicante, así que también mucha suerte para ambos. Y ya para cerrar los deportes locales, vuelvo a hacer mención a un equipo de natación que nos impactó el nombre a todos hace unas semanas cuando lo nombramos, el Club Tenis Elche de Natación.
Es curioso, ¿no? Nadie sabe de dónde viene esto, porque club tenis para un equipo de natación...
Creo que es de un club de tenis que hizo una sección de natación, no sé, le sobraría sitio, iría a una piscina y pues chico, pero le está saliendo muy bien porque se han proclamado campeones del trofeo de la Diputación por segundo año consecutivo gracias a su primer puesto en la sección femenina y el segundo puesto de los chicos, que han conseguido una friolera en total de 28 medallas, 13 de ellas de oro, 9 de plata y 6 de bronce, así que... No sé cómo lo harían en la piscinica, pero les ha salido estupendo.
La verdad que les ha salido redondo, así que muchísimas felicidades para ellos porque están arrasando.
De momento, dos veces que los he nombrado es para ganar siempre, así que esperemos que lo nombremos mucho más.
Por supuesto.
Bueno, seguimos ahora con deportes sin adjetivos.
Yo a partir de aquí te voy a empezar a poner un redoble de tambores o algo porque es la parte más esperada de la sección, desde luego.
Pues hoy, con una muy buena noticia, sobre todo para aquí, para Elche. Bueno, aparte de que la semana que viene arrancan ya los encuentros de bocha de la Liga OPAPSA, que esta semana se hemos ido anunciando las fases clasificatorias y todo, pues ya esta semana empiezan ya los encuentros, ya los buenos. Y la buena noticia es que Elche acoge por primera vez el Campeonato Autonómico de Natación para Personas con Discapacidad. El concejal de Deportes, Daniel Rubio, ha presentado el Campeonato Autonómico de Natación para Discapacitados Intelectuales, que se va a celebrar por primera vez en Elche. Lo presentó junto a la presidenta de la Federación Española de Deportes para Discapacitados de la Comunidad Valenciana, Titi Arbeloa. Y el evento se desarrollará mañana sábado, día 1 de diciembre, en el pabellón Esperanza Lac, de 4 a 8 de la tarde.
Y como siempre, invitamos a nuestros oyentes a que se pasen por ahí para ver una muy buena muestra de deporte y sobre todo de superación.
Por supuesto, yo os invito a que si habéis quedado con los amigos para salir por la noche, no, pero para comprar o algo, pues ir media horica antes, os pasáis por el pabellón, veis un par de pruebas y vais a ver el esfuerzo y es que es otro deporte, se valora muchas más cosas aparte del deporte en sí, y es, yo os invito porque es muy gratificante ver esa gente y son geniales todos.
Desde luego.
Bueno, y por último, vamos al deporte de la OMH. Destacar que el próximo 20 de diciembre se celebrará la segunda edición del torneo navideño que enfrenta a la UMH contra la Universidad de Alicante. Esperemos que da mucha suerte a los nuestros.
Por supuesto, qué remedio.
Y también recordad que ya os podéis inscribiros en un nuevo curso de iniciación de ajedrez que se imparte el día 13 de diciembre. Y también invitaros a entrar en la página web de deportes, deportes.umh.es, que ahí tenéis, hemos dicho muchos cursos, pero ahí tenéis muchos más cursos para si estáis aburridos y... Voy a iniciarme en algún deporte, ahí tenéis un montón de cursos, que muchos son gratuitos y ahí os invito también a entrar ahí, conocerlo, y hemos hecho cursos de ajedrez, de orientación, de escalada, de patrón de barco, comentamos la semana pasada, o sea, ahí tenéis todo lo que queráis y abierto a todos los gustos y todos los colores y todas las tallas y edades y todo.
Por supuesto, así que si alguno de nuestros oyentes tiene gusanillo por iniciarse en algún deporte o algo así, o alguna disciplina que no es muy conocida, ya sabe que la UMH tiene la oportunidad para hacerlo.
Pues me alegra mucho ver eso porque tenemos mucha facilidad para entrar ahí y que cada uno lo haga y que yo los animo, que el deporte es muy sano.
Desde luego. Y bueno, ¿algo más o nos despedimos ya por hoy?
Yo por hoy, si alguien quiere ¿Una pregunta? ¿Me preguntas? No.
Por alusiones.
Pues nada, Antonio, muchísimas gracias por estar como cada viernes con nosotros. Y nada, recordamos que si quieren continuar leyéndote, ya en vez de escuchándote, pues que te tienen en Twitter, en @antoniopardo14, y también en tu blog.
La colonoscopia antonio.blogspot.com.
Es que si lo digo yo no suena igual.
Y algún día explicaré lo de la colonoscopia, porque es que tiene... Eso es una movida mía, pero ya lo explicaré.
Pues nada, eso se queda ahí en pendiente para que nos lo cuentes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Antonio.
Vosotros.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine.
Sugerencia informática.
Cuanto más tiempo pase sin cambiar su contraseña, más fácil es que alguien la obtenga. Si no pasa de 100 días, mucho mejor.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Nueve minutos nos separan de las 10 de la mañana y qué mejor ocasión para cerrar el programa que, como siempre, repasando toda la actualidad televisiva de la mano de quien más sabe, de nuestro compañero @MariusAbril. Mario, muy buenos días.
Buenos días, UMH, buenos días, Vero.
¿Qué nos traes hoy? Marca Telecinco, creo recordar.
Bueno, marca Telecinco y marca Antena 3, porque esta semana ambas cadenas han tenido su momento. Me gustaría empezar a hablar por fenómenos, ya que a mí me habría gustado el miércoles haber tenido un espacio ahí para analizar, porque habría tenido... Su tiempo largo para hablar de todo lo que supuso, pero vamos a aprovechar hoy. Además, tengo aquí a Carlos Bartual, que también fue bastante crítico en Twitter con la serie. Personalmente creo que la serie empezó muy floja. Yo lo comparé un poco con una obra de teatro que acaba de estrenarse, donde los actores todavía están un poco por ubicar, donde la historia todavía frente a un público exigente está un poco sin hacer. Y para mí es lo que pareció Fenómenos al principio. Yo creo que conforme fue avanzando el capítulo, conforme los personajes también fueron conociéndose dentro de lo que es la ficción, creo que el capítulo mejoró bastante.
A mí el problema es que a lo mejor la gente se ha hecho a la idea de que hay series mucho, mucho mejor elaboradas, a lo mejor, y empezamos con unas expectativas y luego vemos que el primer capítulo no da la talla y nos venimos abajo. Lo que pasa que sí que fui bastante crítico con Fenómenos, porque a mí la esperanza me duró 15 minutos. La serie, tengo que ser sincero, no me gustó, pero como dice aquí el compañero Mario, a lo mejor teníamos que esperar el segundo capítulo para sacar conclusiones.
¿Crees que, Mario, crees que Antena 3 esperará y le dará a Fenómenos los capítulos necesarios para que vaya madurando?
Bueno, de momento el primer capítulo hizo un 20%, por lo menos le van a dejar repetir con un segundo capítulo. Vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que una serie no se puede criticar con una primera entrega, es imposible, es un error criticar una serie con una primera entrega, porque recordemos que esta serie viene de los directores, productores y demás de Siete Vidas, y es el mejor ejemplo, porque Siete Vidas empezó con una primera temporada que la verdad es que fue bastante, bastante mala. Fue una temporada que no consiguió la audiencia esperada, y fíjate, después lo que ha conseguido hacer historia en la televisión.
Es un referente para la ficción.
Exactamente.
Nacional.
Entonces yo creo que hay que dejarla reposar, hay que dejar que la serie trabaje. Es cierto que no estamos en la misma situación que cuando se estrenó Siete Vidas, ahora estamos un poco más a lo instantáneo, ¿no? Si no funciona va fuera. Pero yo creo que Fenómenos cuenta con una gran baza, y es que no tiene una competencia directa que le pueda hacer sombra, ¿no? Hay una cosa que te quiero decir en Telecinco, pero la suerte es que ambos productos buscan un público totalmente diferente. Entonces la gente que no se identifica con Hay una cosa que te quiero decir seguramente vaya a buscar Antena 3 la serie Fenómenos, pues simplemente para entretenerse. A lo mejor no te acaba de enganchar, pero bueno, por entretenerte un rato te sientas y la ves. Yo confío en que los próximos capítulos vayan a mejorar, vaya a evolucionar, y los actores también se vayan asentando y vamos a ver, ¿no? El primer capítulo nunca deja tiempo para hacer buenos gags. Es un primer capítulo en el que hay que presentar a los actores, hay que presentar a las tramas, y que por tanto el humor queda casi en un segundo plano, ¿no? Entonces vamos a ver con este segundo capítulo cómo evoluciona.
Pues nada, vamos a darle tiempo a Fenómenos y esperemos que el primer capítulo quede como... Las comparaciones siempre son odiosas, así que esperemos que dentro de un tiempo podamos decir, ¿te acuerdas de ese primer capítulo tan desastroso? Qué bien han evolucionado. Y bueno, un pequeño desastre, o al menos una pequeña polémica, fue lo que hubo en la gala de La Voz el pasado miércoles.
Pues sí, el canario Ruimán, uno de los concursantes que tenía Melendi, decidió irse de La Voz después de terminar de su actuación. Pues dijo que se iba por desacuerdos con la dirección, por desacuerdos con su coach. Melendi no entendía nada, nadie entendía nada. Jesús Vázquez, al final del programa, dijo que bueno, era un problema con su cuenta de Twitter, con la cuenta de Twitter del concursante, y ahí lo dejaron, ¿no? Ayer Ruimán emitió un comunicado en el que explicaba más detalladamente qué había ocurrido realmente con esta situación, ¿no?
¿Y qué había pasado?
Bueno, al parecer Ruimán se veía un poco marginado dentro de La Voz. Algunas de las cosas que dijo es que, por ejemplo, durante la gala habían peinado a todos y a él no le habían peinado, que él, bueno, se tuvo que buscar su peluquero.
¡Qué dramas!
Sí, lo puso un poco como excusa. También dijo que Melendi había faltado al respeto a su madre y había faltado al respeto a su tierra, que la dirección durante la gala le había eliminado de la página web, que había bloqueado su cuenta de Twitter. Es un poco lo que dice el concursante. Lógicamente la cadena y Melendi se defienden como pueden. Y yo no creo que... Melendi no es santo de mi devoción, ni musicalmente, ni nada, pero no creo que Melendi haya faltado al respeto de esa manera a su madre, y menos a su tierra. Él explicaba esa falta de respeto a su tierra, no lo voy a decir porque había unas palabras un poco desagradables de por medio, pero Ruimán saca totalmente fuera de contexto las palabras de Melendi. Entonces... tenemos fuera de La Voz a Ruimán. Es cierto que en la batalla que tenían los tres concursantes de Melendi fue el que ganó gracias a la audiencia, pero es un concursante que yo creo que de todas maneras no ha caído del todo bien desde las primeras galas. Entonces, bueno, han salido ganando las concursantes que batallaban con él.
La verdad que sí. Además que la gala en sí propiamente dicha, después leyendo sobre todo en redes sociales, blogs y demás, continuó siendo un caos un poco por varios factores, desde la chaqueta de Jesús Vázquez a la publicidad y a los propios coaches que no se terminan de ubicar. Bueno, Bisbal sí se ubicó muy bien en su sillón porque de hecho casi se no duerme.
Sí, ¿no? Decían que tenía un poco de jet lag y también sí, el vestuario de Jesús Vázquez, yo no sé quién lo está vistiendo este año, pero es horrible.
A mí me pareció mucho más sensato y más metido en su papel Bisbal con jet lag que sin jet lag, ¿eh? O sea, a mí me gustó más.
Sí, tranquilito está mejor. Sí, a ver si cada uno de ellos tiene cada semana un jet lag y así pues se van turnando.
Tenga varios.
Sí, ¿no? Ayer, ese día salió defendiendo a Melendi, o sea que veremos a ver qué sucede en las próximas galas. Y también digo que hay mucha gente que ha dicho que podía ser una estrategia de Telecinco. No creo que sea una estrategia de Telecinco. Sí puede ser que sea una estrategia del propio concursante, pero no le ha salido muy bien.
La verdad que no. Lo que mucha gente valoró es que Jesús Vázquez, que últimamente estaba quedando un poco denostado por estar obligado continuamente a anunciar desde bollos hasta perfumes hasta joyas, supo conducir muy bien la situación.
Sí, bueno, Jesús Vázquez tiene una carrera intachable, tiene muchísima experiencia, y yo también lo vi que supo muy bien capear la situación. Y bueno, el trabajo de Jesús Vázquez no se puede cuestionar, te puede gustar más o menos, pero sin duda tiene una experiencia que sabe llevar ese tipo de situaciones, sin lugar a duda. También hay que decir, para la gente que le interese, que hoy vuelve Belén Esteban a televisión. Hoy es el día, después de 2 meses en que la princesa del pueblo, como la suelen llamar, no está en televisión, pues hoy va a volver y supongo que... Supongo que Sálvame va a hacer muy buena audiencia. Recordemos el 50% de share que consiguió después de la famosa operación.
Desde luego. Chicos, ¿vamos a ver a Belén Esteban esta noche?
Bueno, menos mal que se acaba el mundo en todo un mes, entonces lo vamos a parecer poco. Otra cosa, ¿os metéis con Malú, que es lo único bueno que tiene la voz, por Dios?
Malú últimamente ha sido muy criticada, bueno, anteriormente en galas pasadas porque tenía un claro favorito, y el otro día también fue muy criticada por sus discursos continuos, tanto defensa de Melendi como otras cosas que dijo, que se perdía en sus propias palabras. Llegaba un momento que no sabía hilar las cosas y ella sola se iba llevando por derroteros muy distintos.
Sí, este programa no ha favorecido a ninguno de los coaches.
A la monstrua.
Sí, ni a Rosario la que menos, Y ya los mismos coach sacan gracia de las palabras de Rosario, o sea que no les haya beneficiado
en ese sentido. Pues nada, chicos, muchas gracias por este debate. Continuamos de nuevo el lunes, y igual que el lunes volvemos a tener una cita aquí en Buenos Días UMH a las 9:30. Un fuerte abrazo de parte de todo nuestro equipo, también de nuestro equipo técnico y muy especialmente de nuestra querida Esther, que se nos marcha. Y nada, de nuevo, pasad un muy buen fin de semana y ser felices.